En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes en este nuevo reencuentro que siempre los viernes pasadas, la 1:30 de la tarde, en El Espejo de la Iglesia de Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos un viernes, pero también a punto de terminar este mes de septiembre, en el que hemos estado muy vinculados y muy cercanos a nuestra Madre, la Virgen de las Angustias, en toda esa novena que hoy termina, por cierto, esa ofrenda floral que vivíamos con tanta intensidad y todos esos cultos que se están desarrollando y la procesión de este domingo, no lo olviden, por la tarde con nuestra Madre por las calles de Granada. Vamos a continuar con esa intensidad el próximo mes de octubre, viviendo una propuesta de la Iglesia, que es el mes de octubre como mes extraordinario misionero. De ello hablaremos más adelante, porque hoy ya tenemos muchas cosas que contarles sobre lo que sucede en nuestra diócesis.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Allí donde late un corazón, donde prende fuego una mirada, en el borde del camino, tu deseo con el mío de anunciar que mi dolor y mi canción.
Seguimos en El Espejo, en COPE Granada, en COPE Motril. Pues yo no sé ustedes, pero yo ya el 9 de noviembre lo tengo señalado en la agenda, porque hay un gran acto del que seguro ya han oído hablar. Es la beatificación de una futura beata y además granadina, María Emilia Riquelme Izayas, que es la fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Pero además es que vamos a hablar de la Archicofradía del Rosario. Y se van a preguntar qué tiene que ver María Emilia Riquelme con la Archicofradía del Rosario. Pues de eso queremos también nosotros saber qué vinculación es y lo vamos a conocer con José Antonio Palma. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
José Antonio es vocal de cultos de la Archicofradía del Santísimo Rosario y él mismo nos va a desvelar esa vinculación, porque además vosotros mismos la dabais a conocer hace unos días. ¿Qué vinculación tiene María Emilia Riquelme Izayas, que va a ser futura beata granadina, con la Archicofradía del Rosario?
Bueno, pues la familia de la futura beata María Emilia Riquelme ha estado históricamente vinculada a la Archicofradía del Rosario. Ha sido una familia pues muy devota del Rosario y que ha estado muy implicada siempre con nuestra institución. Por ejemplo, su bisabuelo materno, don José de Zaya Fernández de Córdoba, pues fue el encargado de terminar el camarín de la Virgen del Rosario, una joya del barroco español, y además desde el año 1808 pues reposan sus restos allí en el camarín de la Virgen del Rosario. Luego también su abuelo materno, don Mariano Zaya Fernández de Córdoba, con el que ella se crió tras quedar huérfana con tan solo 7 años, pues también fue administrador de la cofradía y un miembro muy activo de la misma. Es decir, ella se crió pues en una casa en la que la devoción a la Virgen del Rosario, el amor a esta institución, pues estaba muy latente. Y luego igualmente, pues sus tíos, sus primos, sus sobrinos nietos, pues incluso hasta descendientes en la actualidad, pues siguen muy vinculados a la Archicofradía del Rosario y sienten gran devoción por la copatrona de Granada.
José Antonio, ¿pero cómo descubristeis que María Emilia Riquelme era hermana de vuestra Archicofradía?
Pues bueno, pues fue casi de manera providencial, y esto pues no hace especial ilusión, porque nosotros desde luego no vinculábamos a la figura de la madre Emilia Riquelme, que a la que siempre hemos tenido tanto cariño, pues no la vinculábamos con esta cofradía ni con la familia Zaya Fernández de Córdoba. Y un día, pues mirando en el libro de hermanos, pues la encontramos de manera casual junto a su hermano Joaquín, junto a sus primos. Y bueno, pues desde ese momento pues estamos muy ilusionados, estamos muy contentos y queremos sumarnos pues a todas las efemérides que se están celebrando y que se van a celebrar pues para resaltar la figura de esta hermana nuestra.
Bueno, es cierto que la beatificación de María Emilia ya está en marcha desde hace muchas semanas y meses, incluso trabajando en esa gran ceremonia que tendrá lugar el 9 de noviembre a las 11 de la mañana en la catedral. Hay programados lo están organizando un comité que está trabajando en esta beatificación, pues una Semana de la Santidad. Están organizando muchas cosas de las que hablaremos más adelante, pero ahora mismo desde la Archicofradía del Rosario, ¿cómo os vais a vincular con ellos?
Bueno, pues desde el momento en el que nos reunimos con la congregación, con la comisión encargada de preparar todo lo que tiene que ver con la beatificación, pues bueno, nosotros también empezamos a trabajar en realizar pues un pequeño programa de actos, ¿no? Pues para darle resalte a esta ceremonia de beatificación y este acontecimiento tan importante para la Iglesia de Granada. Pues bueno, evidentemente pues vamos a sumarnos de una manera muy activa a todos los actos que haya preparado, pero luego también durante los cultos en honor a la Virgen del Rosario, que empiezan ya muy pronto, dentro de 2 semanas, el día 7 de octubre, y se estarán celebrando hasta el día 12 de octubre en nuestra Iglesia de Santo Domingo, pues bueno, queremos colocar un cuadro, una imagen de la futura Beata, pues para que esté presente, ¿no?, y la feligresía pues vaya pues haciéndose un poco al cuerpo de esta efeméride tan importante. Y luego pues evidentemente en la liturgia, ¿no?, en la oración de los fieles, pues incluiremos algunas peticiones pues por los frutos de la beatificación, y también queremos hacer una oración preparatoria en la acción de gracias, y como decía, pues bueno, poco a poco y de alguna manera pues calentando motores, preparando espiritualmente a toda la feligresía, a todos los hermanos de la cofradía, pues para esta efeméride tan importante.
Y esos cultos de los que nos hablas, del 7 al 12 de octubre, ¿qué horario tienen? Por si alguien quiere acercarse y quiere participar. Además, este año, como estás contando, de un modo tan especial, muy unido de algún modo con esta beatificación que nos compete a toda Granada.
Sí, así es. Pues bueno, pues los cultos que la ciudad de Granada ofrece a la Santísima Virgen del Rosario, como es tradición, pues empiezan el día 7 de octubre, en la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Ese día, pues durante toda la jornada, desde las 8:30 de la mañana en concreto, pues va a estar abierto el templo de Santo Domingo. Durante todo el día se podrá adorar al Santísimo Sacramento, estará el Santísimo expuesto, y ya se han sumado distintos grupos que se han puesto en contacto con nosotros pues para hacer distintas oraciones, ¿no?, por las intenciones de la Iglesia. Y como digo, pues cada una de esas oraciones pues estará dirigida pues por diferentes movimientos de la Iglesia de Granada, congregaciones religiosas, etcétera. Y bueno, durante el resto de días, pues el 7 también incluido, pues a las 7:15 todos los días se rezará el Santo Rosario, que lo rezan pues distintas organizaciones y cofradías que hay en la parroquia. Y luego a las 8 se da la solemne Eucaristía, que estará ofrecida pues por distintas corporaciones de la ciudad de Granada.
Pues ahí queda también esa invitación a participar a todos los cultos del 7 al 12 de octubre con la Archicofradía del Rosario. Ahí queda también esa explicación de por qué está tan vinculada la Archicofradía del Rosario con María Emilia Riquelme y Zayas, que va a ser la próxima beata granadina, la primera mujer que se va a beatificar en la Catedral de Granada, porque para quien no lo sepa, antes las beatificaciones se realizaban en Roma y ahora se hacen en las diócesis. Después de la de Fray Leopoldo, en el año 2010, llega la de María Emilia Riquelme y Zayas, por la que damos gracias a Dios también en toda la diócesis. José Antonio Palma, muchísimas gracias por contarnos, por acercarnos también vuestra vinculación con este gran hecho que va a vivir la diócesis dentro de poquitas semanas, porque ya está muy cerca. Muchas gracias.
A ustedes siempre, muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tiembla la ciudad de soledad, inundó las periferias tanta sed. ¿Quién abraza allí la oscuridad? ¿Quién canta aleluya? ¿Quién amé?
Escuchaban esta música antes en nuestra entrevista con José Antonio Palma, vocal de cultos en la Archicofradía del Rosario, y ahora la vuelven a escuchar otra vez. Es el himno de la beatificación de María Emilia Riquelme y Zayas, que ha compuesto un joven granadino, Javier López Frías. Hace poco él mismo nos contaba cómo surgió este himno, qué recoge en él, qué significa su letra, sus acordes, cuál es su vinculación con la propia congregación de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que fundara la futura beata granadina María Emilia Riquelme, y que le ha permitido conocer muy cerca a Madre María Emilia, y lo ha reflejado así en esa letra y esa música que escuchan.
Escribes tú, todo me resulta cielo al ver.
Y Javier López Frías nos contaba así todo esto.
Intentar dar a conocer un poco este evento y la figura de María Emilia como un ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Y un poco con esa idea, pues las dos cosas han ido un poquito de la mano, aunque una ha sido más sencilla que la otra, ¿no? Pero con ambos gestos, tanto el logo como el himno, pues hemos querido transmitir la actualidad, especialmente, de la figura de María Emilia, ¿no? Que lo que ella nos propone con su vida, aunque bueno, ya casi hace un siglo que murió, sigue siendo actual, ¿no? En primer lugar con el logo, ¿no? Quisimos representar algo muy sencillo, en el cual la cruz es el centro, como hablábamos un poquito antes, ¿no? La cruz siempre está en la vida de todos, pero ese vacío, con forma de círculo que se sitúa en medio, es como una promesa, ¿no? En la cual podemos escuchar al Señor diciéndonos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Ese círculo representa la Eucaristía, el vacío que la Eucaristía coloca en el centro de nuestras vidas y que solo pues, el Señor puede llenarnos, ¿no? Y así fue como vivió María Emilia. Quisimos hacer una cruz, que bueno, en arquitectura sería una cruz griega, con los cuatro lados iguales, representando que con Cristo en el centro todos somos iguales, ¿no? Cada uno de los cuatro puntos cardinales, vengas de donde vengas, pues todos nos sentimos iguales y también así nos vamos a sentir la beatificación cuando estemos aquí cada uno de todas las partes del mundo, y al pie de la cruz una M como signo de ese carisma mariano, ¿no? De María Inmaculada, la Virgen María al pie de la cruz, ¿no? Esa imagen del Calvario, y no solo al pie de la cruz, sino sosteniéndola, ¿no? Como donde se apoya nuestra cruz, nuestro sufrimiento, nuestras dificultades. Ese sería un poco, de forma sencilla, lo que quisimos representar con un logo que son unos trazos muy sencillos, ¿no? Y muy pequeños, pero creemos que tiene mucho significado y que representa lo que María Emilia nos quiso transmitir, ¿no?
Gritaré a los cuatro vientos que aquí estás, que el sentido de mi historia se hace pan, hágase tu vida, tu verdad, y el abrazo de una madre que es hogar, de por tierra, de por aire, de por mar, no hay fronteras para quien elige amar, eres mi Dios.
Y en segundo lugar, pues tuve la suerte junto a Santi Domínguez, de componer el himno para la beatificación. Nosotros tenemos juntos un proyecto que se llama Volver a Siquem, y por la amistad con las hermanas pues nos mostramos disponibles para esto y ellas nos pidieron pues componer una canción que hablara de lo que nos propone María Emilia, ¿no? En definitiva, no queríamos ni ensalzar su figura ni nombrarla, porque si os fijáis no sale su nombre, sino que queríamos proponer con música, con algo muy sencillo, con unos versos y unos acordes, pues queríamos proponer lo que ella vivió y mostrarlo como algo actual, ¿no? Entonces la canción sencillamente comienza hablando con palabras muy de hoy de la necesidad que nosotros vemos hoy en el mundo, de un mundo que sufre de soledad, que sufre en las periferias, como nos habla el Papa Francisco, que sufre al borde del camino, ¿no? Como también se leemos en el Evangelio. Y cómo la propuesta de María Emilia sigue siendo vigente hoy. Y además Santi y yo tenemos la suerte de conocerla de primera mano, porque hemos estado con ella en sus misiones en la selva de Bolivia. Y sabemos que la propuesta es absolutamente actual, porque las hermanas la llevan a cabo y la hacen carne, y la hacen sonrisa, y la hacen ternura, ¿no? Entonces, bueno, el himno sencillamente trata de contarnos en un lenguaje, creemos que sencillo, actual, bastante fácil de escuchar, y nos propone un poco la respuesta de María Emilia ante esta situación del mundo, ¿no? Que es su propio carisma. Entonces, pues, nos hemos empapado mucho de sus pensamientos, nos hemos empapado mucho de sus textos, al escribir la letra especialmente, de lo cual me encargué yo, Y pues con eso, como la canción al final termina dando una respuesta, que es el carisma, ¿no? El carisma que explicábamos antes, que tiene tres pilares: la Eucaristía, María Inmaculada y la misión. Y ante eso, pues la respuesta de María Emilia, ¿no? Que se repite mucho y que creemos que es muy sencillo: eres mi Dios y mi todo. Ese Dios que quedaba en el centro del logo, pues también se coloca en el centro de la vida, en el centro de la historia, en el centro de tanto sufrimiento y tantas cosas como vemos en nuestro mundo. Y bueno, nada más que decir que ha sido una alegría y un honor poder participar activamente, ¿no? Y poner un poco nuestra afición a la música, o nuestra pasión más bien por la música, ponerla al servicio de algo que nos ha tocado tanto y con lo que tenemos tanto cariño y tanta amistad.
Eres mi Dios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Año más, los jueces, abogados, defensores del vínculo, peritos, psicólogos, terapeutas de toda España han vuelto a reunirse en Granada, convocados por el Tribunal Eclesiástico de nuestra diócesis. Lo están haciendo esta semana en una jornada que hoy se clausura. Es el nuevo encuentro del Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico, que ya cumple su undécima edición. Esta vez con el tema El matrimonio hoy, situaciones y circunstancias. Cada año dedican el simposio a algún aspecto novedoso en ese trabajo diario que tienen de instrucción de causas de nulidades matrimoniales, y este año, entre otras cuestiones, se ha abordado un tema también novedoso y muy en auge con el desarrollo de Internet y las redes sociales. Es la adicción al sexo y la pornografía como causa de nulidad matrimonial. De este tema ha hablado don Francisco Carrasco, que es juez en el Tribunal Eclesiástico del Obispado de Jaén y ya ha dictado una sentencia sobre este asunto: adicción al sexo y nulidad matrimonial. Y de ese tema es del que hemos hablado también, además, en este simposio que se clausura hoy, que viene celebrándose esta semana. Pues hemos hablado nosotros con don Francisco Carrasco, juez en el Tribunal Eclesiástico del Obispado de Jaén, y también nos lo contaba así en esa breve entrevista que tuvimos con él. ¿Cómo es la situación en la que nos encontramos con todo esto de la adicción al sexo y la pornografía? Una radiografía.
Bueno, siempre ha existido la adicción al sexo, o sea, personas que vivían una sexualidad incontrolada, ¿no? Pero el desarrollo de Internet y la sociedad digital, pues lo que ha hecho es que este problema, que era un problema de unos pocos, ahora es un problema casi de epidemia. En algunos países se puede hablar de una verdadera epidemia en cuanto a este tema de la adicción al sexo, y que es un problema no solamente canónico, como he dicho, o sea, que se puede plantear en una declaración de nulidad de matrimonio, sino que también es un problema personal y un problema pastoral, ¿no? Es decir, que nos encontramos en la Iglesia, y muy especialmente con los más jóvenes, ¿no? Que son los que son más víctimas de un desarrollo psicoafectivo sexual, pues que nada les va a ayudar el día de mañana a ser felices.
¿Y en los tribunales eclesiásticos qué tipo de situaciones se pueden encontrar?
Bueno, podemos encontrar de todo tipo. Personas que viven una sexualidad desordenada y que pueden ser adictos a la prostitución, adictos a la pornografía, adictos a esto que estará muy de moda de las plataformas para quedar y ligar con unos y con otros. Es decir, la persona que es incapaz de ser fiel. También personas adictas al cibersexo. Te pueden encontrar también una persona adicta al intercambio de parejas, una persona que lleva en el eje de novio a su mujer a un local donde se hace intercambio de parejas. Es decir, la casuística es infinita, es decir, todo lo que se nos pudiera ocurrir, ¿no? Es decir, y todo relacionado con esto, con una persona que es incapaz de vivir una sexualidad conyugal, una sexualidad tal y como la entendemos nosotros desde el punto de vista de la antropología cristiana.
¿Y cuáles son los desafíos, el desafío pastoral que tienen los tribunales eclesiásticos para afrontar esta situación?
Bueno, pues nosotros tenerlo en cuenta. Es decir, yo he querido hablar de este tema aquí hoy para que nos demos cuenta de que, igual que a lo mejor en otra época bueno, hace unos años, ¿no? Surgió el tema de la violencia machista, ¿no? La incidencia que tiene, y estudiamos esa cuestión y empezamos a ser sensibles a ella, y de hecho aparece bastante en los tribunales. Creo que hoy también un problema actual es este problema de la adicción y toda la problemática psicosexual. Es decir, que la tengamos en cuenta para que... Porque no es un tema que de primera hablemos con la gente. Es decir, no es el tema que te sienta a hablar y le pregunta, oye, ¿cómo son tus relaciones sexuales?, ¿no? Y que a veces incluso se deja pasar ese tema, esa cuestión. Lo que yo insisto es en que no se deje pasar, es decir, que seamos conscientes de que un porcentaje muy alto de personas que acuden a nuestros tribunales, pues vienen con un desarrollo psicoafectivo sexual con problemas, y que eso ha tenido mucho que ver en el fracaso de su matrimonio. Entonces es una cuestión que sin moralismos, porque no es un problema moral, lo afrontamos desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista canónico, es decir, la incidencia de ese problema en la nulidad o no de su matrimonio. Pero que lo abordemos sin miedo y siempre buscando, como siempre, lo que buscamos es ayudar a las personas, ¿no?, y buscar la verdad del matrimonio.
Y además es que hay un aspecto que se da, que ha hablado de trastornos que están reconocidos a causa de la pornografía, pero al mismo tiempo es algo que se promueve desde los medios de comunicación, la publicidad, el cine y todo el contexto de Internet.
Sí, bueno, está muy normalizada, uno de los problemas es que está muy aceptada la pornografía, es decir, se entiende que se consume pornografía igual que la Coca-Cola, ¿no? Y luego, en cuanto a si aparece en los manuales de diagnosis, pues no aparece como tal. Es decir, ese es el problema, ¿no? Que ahora mismo no aparece. Antes existía lo que era la hipersexualidad, y uno de los aspectos de la hipersexualidad podía ser la persona que tiene una sexualidad descontrolada y también pues con la pornografía, pero ha desaparecido de los manuales, ¿no? Y entonces, ahora mismo estamos en un momento de estudio profundo, y en esto también hay una lucha, es decir, que también hay intereses económicos creados. Es decir, la empresa del porno es tan grande que no le interesa que en los manuales aparezca que el consumo de pornografía puede suponer un problema psicológico, ¿no?, un problema psiquiátrico. Entonces, esto es interés y no está en los manuales como tal, ¿no? Y entonces, pues tenemos que... Ahí, en el CIE último, en el CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud, sí que aparece ese trastorno de compulsivo de sexual, ¿no? Pero no aparece como tal adicción a la pornografía, porque las adicciones comportamentales no se aceptan ahora mismo en los manuales de diagnóstico. Bueno, es un tema a estudiar, un tema discutido. Yo creo que al final se va a imponer la evidencia, ¿eh? Por mucha presión que haya de las empresas de la pornografía para que esto no suceda, yo creo que al final caerá por su peso.
Y una última cuestión que también lo ha tratado es la mirada de la Iglesia, todo el magisterio de, bueno, San Juan Pablo II, pero de la propia tradición de la Iglesia, ¿no?, sobre el amor humano y la relación de relación sexual, afectiva sexual en el matrimonio.
Sí, la sexualidad cristiana, la forma de entender la sexualidad desde el punto de vista cristiano, con esa antropología tan preciosa de Juan Pablo II, es un verdadero tesoro que no nos podemos guardar. No lo imponemos, es decir, nosotros no vamos por ahí imponiendo a la gente que entienda la sexualidad como nosotros la entendemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos estado un tiempo, creo, en la Iglesia hemos estado un tiempo como San Juan Pablo II escribió sus catequesis en los años 80, ¿no? Yo creo que hemos estado casi 20 años un poco escondidos, un poco acomplejados, como que nosotros no teníamos, que esto no le interesaba a nadie y que era mejor que no habláramos de esto porque si no nos van a tachar de frikis, ¿no? Tenemos que ser valientes, y creo que el mundo de hoy necesita muchas personas, el mundo son las personas concretas, necesitan que nosotros compartamos el tesoro que es la sexualidad tal y como la entendemos los cristianos, los hijos de la Iglesia.
Nos vamos, como siempre lo hacemos, dándoles las gracias por estar con nosotros este tiempo de radio. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, El Espejo, COPE, Granada. Gracias a todos. Saludos de Paqui Pallarés. Les espero la semana que viene, y ahora pueden seguir informados aquí en COPE Granada y COPE Motril. Adiós.